legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy, viernes 13. Sí, es viernes 13, hoy viernes 13 de agosto, y aquí estoy como todos los días de lunes a viernes en vivo desde las 8 de la mañana. Saludos a los que ya están sintonizados, a los que nos están viendo en vivo, saludos a los que nos han sintonizado en cualquier hora del día, porque también nos están viendo, nos pueden ver grabado. Estoy aquí como todos los días en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, a través de la página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. Escriben Aníbal Acevedo Vilá en Facebook y la van a encontrar. Tengo una página abierta, dice The Politician, de político. No los tengo que aceptar como amigo. Usted simplemente ahí le da clic y ya se suscribe a esta página y pues va a recibir las alertas cuando nos vamos en vivo y puede tener acceso a toda la información que voy poniendo durante el día en esa página en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Bien fácil de buscar en YouTube, va el buscador, escribe mi nombre y ahí lo va a llevar donde ahora mismo estoy en vivo y donde además se quedan grabados todos los podcasts anteriores en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Le invito a que me sigan en Twitter, de la misma forma que les invito a que me sigan en Instagram y las diferentes plataformas de redes sociales. En vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Y en vivo, en la comodidad de tu hogar, frente a tu televisor. Ya si tienes el televisor en el cuarto, tirado en la cama, puedes verme en tu televisor, desayunando en tu casa. Si tienes cable TV, en vivo estamos en los canales 85 y 285 de Liberty de Cable TV. A los que no me puedan ver en vivo, porque por X o Y razón no los pudieron ver a las 8 de la mañana, me pueden ver grabado, porque esto queda grabado en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, queda grabado en mi página de Facebook, y de esa forma nos pueden ver, escuchar durante el día, en cualquier momento, cuando les sea más conveniente a ustedes. Además, les recuerdo que aquellos que lo que les guste es solamente escuchar y no necesitan ver el video, esto se hace disponible en algún momento durante la mañana, estará disponible en todas las plataformas que te permiten escuchar podcasts a través del internet, iTunes, Google Play, Spotify, en todas esas plataformas usted escribe el podcast de Aníbal y lo lleva a donde va a estar grabado el de hoy. Dentro de un rato se va a hacer disponible en línea y además ahí también quedan archivados todos los podcasts de días anteriores. Así que no hay ninguna excusa para no vernos en vivo o vernos grabados. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, pero antes de eso, algunos anuncios de importancia a los seguidores de Lee Conmigo, que sé que en este podcast y en mis páginas de redes sociales hay muchos seguidores de esta organización sin fines de lucro que se dedica a fomentar la lectura a nuestros niños. Regresan las lecturas al aire libre, así fue como comenzó Lee Conmigo, haciendo lecturas fines de semana en diferentes lugares públicos donde los padres, tíos, abuelos llevan a los niños pequeños y tienen oportunidad de leerles cuentos, además de tener actividades de manualidades y diferentes tipos de actividades. Por la pandemia habían suspendido sus actividades al aire libre, se habían transformado a hacer presentaciones, lecturas a través de internet, a través de Facebook Live. Eso lo van a mantener, pero regresan a lecturas al aire libre mañana sábado, 14 de agosto, a las 4 de la tarde. Van a estar en el lote 23 en Santurce. Eso, como ustedes saben, está frente por frente a lo que se conoce como Ciudadela. Allí en Santurce regresan las lecturas al aire libre. Padres, tíos, abuelos, padrinos, lleven a los niños. Es una experiencia extraordinaria para sus niños. Ya lo saben, el lote 23, cualquier información adicional, pueden ir a las páginas en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, de Lee Conmigo, y ahí podrán tener información adicional. Tienen que llevar los niños y los adultos su mascarilla y deben llevar desinfectantes. Y obviamente, es un fin de semana de mucha actividad. Este próximo domingo, como lo hablamos ayer con uno de los organizadores de la actividad, con el licenciado Eugenio Hopgood, este domingo se va a llevar a cabo la marcha no a la estadidad, sí a la descolonización, saliendo desde las 10 de la mañana desde el Parque Muñoz Rivera, allí en la isleta de San Juan, desde el Parque Muñoz Rivera, caminando o en carro. Se ha transformado en una marcha caravana precisamente por la situación del COVID. Se va va a salir la marcha desde el Parque Muñoz Rivera y se va a caminar el estrecho hasta el Capitolio. Obviamente, ¿cuál es la idea? Tener allí una diversidad de personas de diferentes trasfondos políticos, ideológicos, pero que nos une la defensa de la puertorriqueñidad y nos une el llevar el mensaje de que aquí hay un pueblo que se reafirma en su identidad, que no quiere la estadidad, pero que a la misma vez quiere un verdadero proceso de autodeterminación. Eso va a ser, como les dije, este domingo, es organizado por un grupo independiente que convoca a la actividad y diversos grupos políticos y no políticos se han unido, el Frente Puertorriqueñista, que saben que es esta organización que creamos hace unos meses atrás, se ha unido como uno de los coauspiciadores de esta marcha del próximo domingo. Nosotros no somos los que organizamos la marcha, pero sí nos hemos unido a esa marcha. Y les recuerdo, aprovecho para todo aquel que se quiera unir al Frente Puertorriqueñista, puede visitar ahora mismo la página www.elfrentepr.com y ahí se registra y podrá recibir de tiempo en tiempo información sobre los diferentes eventos que tenemos. Como les dije, varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. La información más reciente sobre el COVID, donde siguen saliendo datos, hay controversias, las clases en escuelas privadas ya comenzaron en algunas escuelas privadas, ya hay algunos brotes, comienzan la semana que viene en el sistema público, mucha información, incluyendo los últimos datos sobre el COVID, que no son muy alentadores, así que la situación sigue complicada. La Junta de Control Fiscal detiene la compra millonaria de purificadores por parte del Departamento de Educación, voy a estar comentando sobre eso. Y lo que para mí es la noticia más interesante, está en el periódico El Nuevo Día, aunque ya la conocía desde ayer y había decidido discutirla con ustedes, y le voy a mostrar una gráfica, inclusive antes que supiera que El Nuevo Día la iba a destacar. Hay unos datos interesantísimos del Censo Federal que revelan lo que para mí es un cambio positivo sobre la percepción que tienen los puertorriqueños sobre nuestra raza. Voy a estar analizando eso, me parece muy importante, interesante, y lo veo como una noticia positiva, particularmente en la lucha para ir rompiendo poco a poco estereotipos y discrímenes raciales en nuestra sociedad puertorriqueña. Hay que analizar la situación del asesinato del niño de 8 años, cuando básicamente el Estado, el gobierno, tenía toda la información para protegerlo, y directa pero indirectamente relacionado con eso, la Administración de Tribunales dio a conocer ayer su plan para atajar la violencia de género. Eso entre otros temas que vamos a estar discutiendo con ustedes durante la mañana de hoy. Bueno, vamos rapidito a los temas más importantes. Como todos los días, te invito a que le des, si me estás viendo, ya sea en vivo o grabado, si me estás viendo por las redes sociales, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión, y de esa forma le llegamos a muchísimas más personas. Bueno, vamos rapidito a lo más reciente sobre el COVID-19. Como les decía, tristemente, los datos que tenemos no son los mejores. Vamos a empezar precisamente por los datos que acaba de publicar el Departamento de Salud temprano en la mañana. 379 personas hospitalizadas. Ayer eran 350. Eso es un aumento de un día para otro de 29 personas. Eso es un aumento significativo. Además, 9 personas que se reportan muertas hoy en el informe. Y como pueden ver ahí también, la Coalición de Salud Comunitaria de Puerto Rico reporta 933 nuevos casos positivos confirmados. Me llama la atención de esa nota que publica en su edición digital el periódico El Nuevo Día, esa referencia a la Coalición de Salud Comunitaria de Puerto Rico, COSACO, como fuente oficial. Y eso va un poco a lo que voy a hablar ya mismito, la controversia con el epidemiólogo que fue despedido esta semana, el señor Becerra, quien no tenía muchos defensores en Puerto Rico, pero a la misma vez hace unas denuncias muy serias. El hecho de que El Nuevo Día esté citando no a los números del Departamento de Salud, sino a los números de esta coalición en cuanto a los nuevos casos positivos, lo que apunta es que hay una gran suspicacia sobre los datos que está dando el gobierno de Puerto Rico. Y esto es triste porque esto lo tuvimos al principio de la pandemia, donde el departamento no daba datos concretos, precisos, había controversia, los alcaldes decían esto, los datos que da el gobierno no tienen nada que ver con lo que yo veo en mi municipio. Eso se había resuelto y aparentemente está regresando. Aparte de que hay mucha inconformidad, por ejemplo, el gobierno no te está diciendo cuántas personas de las que se contagian y o de las que se hospitalizan y o de las que mueren estaban vacunadas. Y ese es un dato importantísimo precisamente porque sabemos que el porcentaje de personas vacunadas que se contagian, que acaban en el hospital o fallecen, es muchísimo más bajo al compararlo con los no vacunados. Pero el gobierno no nos está dando esa data. La situación es tan impactante que por lo menos ayer había 3 alcaldes, curiosamente todos del oeste y también todos del Partido Popular Democrático, había 3 alcaldes hospitalizados por COVID-19. Tengo entendido que los 3 estaban vacunados, eso es lo que tengo entendido. Ahí ven la foto, una nota de la edición digital del periódico El Nuevo Día. Estaba ayer hospitalizado los alcaldes de Isabela, Rincón y Aguadilla. Yo he estado en comunicación con casi todos ellos. Me ha faltado comunicarme con el amigo de Rincón. Todos están, tanto el de Aguadilla como el de Isabela, en situación estable. El de Isabela ha estado más de 17 días hospitalizado, así que se vio en una situación sumamente difícil. Y traigo esto simple y sencillamente para apuntar a el gran reto que tenemos. Estoy comenzando a ver ahora, y voy a hablar ahorita del caso de San Sebastián, políticos que de alguna forma están mandando un mensaje diferente. Inclusive, lo tengo que decir, acabo de ver una nota en el internet donde la alcaldesa del municipio de Naguabo, la alcaldesa Miraidalis Rosario del Partido Popular Democrático, aceptó públicamente y que no se ha vacunado. Y eso pues me parece que manda unos mensajes equivocados, igual que, voy a comentarlo ya mismito, la actitud que ha asumido el alcalde de San Sebastián. En medio de todo esto, en medio del repunte, en medio de las dudas en términos de los datos que nos está dando el propio gobierno, pues estamos a la vuelta de la esquina de que reabran las escuelas de forma presencial. Muchas escuelas privadas ya abrieron. Las escuelas públicas abren la semana que viene. Y sin embargo, ya pues hay mucha duda. Aquí ven la primera plana del periódico El Nuevo Día, prueba de fuego para educación presencial, donde se comenta que comienzan a reportarse contagios con coronavirus en colegios privados mientras aumenta la preocupación de cara para el retorno de los estudiantes a las escuelas. Ya esto no son rumores, ya está corroborado, que hay aquí está una nota digital del periódico Primera Hora, comienzan a registrarse cierres de colegios o grupos escolares por casos de COVID-19, se conoce de un colegio, la Academia San Jorge, que cerró temporalmente, hay otro colegio en el área metropolitana, en el área de condado, que tuvo que cerrar el grupo de segundo grado, así que comienza a crearse, ahí ven la historia del periódico El Vocero, primeros contagios en las escuelas. Así que esto, vuelvo y repito, lo que hace es que genera mayor preocupación en términos de la situación a días que regresen nuestros estudiantes de escuelas públicas. Y también vienen por ahí las universidades. Y apunto a las universidades porque yo no sé cómo las universidades van a bregar con el tema de las vacunas, pero ese es el sector de jóvenes que pueden vacunarse, deben vacunarse y que no se han vacunado. En medio de todo esto, como les dije, está la controversia y la duda de si el Estado, el gobierno, nos está dando los datos correctamente. Anteayer quedó despedido fulminantemente el epidemiólogo del Estado, el doctor Becerra, una persona que estuvo operando lleno de controversia, que tomó decisiones que todo el mundo entiende que fueron erradas, desmanteló el sistema de rastreo municipal, pero su salida se da en un contexto donde él hizo unas serias denuncias precisamente sobre la información que el Estado estaba comunicando y que en cierta medida él alegaba que la Oficina de Comunicaciones, vamos a ponerlo en palabras sencillas, la alegación de él es que la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Salud se había convertido en una oficina para comunicar logros, para proteger la imagen del secretario del departamento y del gobernador, y no en una oficina para comunicar los datos importantes en medio de una pandemia. Ayer, en el programa, precisamente en Sobre la Mesa, con la periodista Yolanda Vélez Arcelay, ella lo entrevistó. Ya Becerra había sido despedido, o sea, ya estaba liberado. Y ahí pueden ver la nota en la edición digital de Radio Isla. José Becerra asegura que no le permiten acceso directo para divulgar información epidemiológica. El principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud explica las razones para su salida. Le voy a leer, pero vamos a tener el audio que se lo voy a poner en breve segundo. El ex principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud, José Becerra, aseguró en Radio Isla que la oficina de comunicaciones del Departamento de Salud no le permitía acceso directo a la prensa para divulgar información epidemiológica. José Becerra explicó que él no tenía la intención de renunciar. Yo creo que el secretario de Salud, doctor Carlos Mellado, y el gobernador estuvieron mal informados. Yo todo lo que hice en mi blog fue publicar una carta que yo había enviado al secretario el 26 de julio, se lo recordé ayer, el 26 de julio, recordándoles cuáles son las condiciones para mi permanencia en el Departamento de Salud, específicamente el problema que tenía con la oficina de comunicaciones, manifestó Becerra. Becerra expuso que él envió directamente a la prensa la información sobre el brote de COVID-19 en las iglesias de Mayagüez. Cuando yo le envié a través de la oficina de comunicaciones, hubo renuencia a publicarlo y luego me entero que era que coincidía esa semana con que el gobernador iba a anunciar la flexibilización de la orden ejecutiva y que ese anuncio de un brote en ese momento confligía con esa perspectiva. Señoras y señores, eso es un señalamiento extremadamente serio, pero yo quiero que ustedes lo escuchen precisamente de voz del doctor Becerra. Esta es una grabación de la entrevista con Yolanda Vélez Arcelay ayer en Radio Isla.
Es correcto, yo creo que el secretario y el gobernador estuvieron mal informados. Yo todo lo que he hecho en mi blog es publicar una carta que yo había enviado al secretario el 26 de julio, recordándole cuáles son las condiciones para mi permanencia en el Departamento de Salud, específicamente el problema que tenía con la oficina de comunicaciones, que no me permitía acceso directo para publicar información epidemiológica.
¿Para qué? ¿Acceso directo para qué?
Para publicar la información epidemiológica.
Ah, no, no se le permitía publicar.
Exacto. Mira, le voy a dar un ejemplo bien, bien concreto. ¿Usted se acuerda del brote en Mayagüez, en las iglesias, una vez discutimos usted y yo?
Sí.
De un programa.
Sí.
Eso salió a la prensa porque yo lo envié directamente a la prensa. Cuando yo lo envié a través de la oficina de comunicaciones, hubo renuencia a publicarlo. Y luego me entero que era que coincidía esa semana con que el gobernador iba a anunciar la flexibilización de la orden ejecutiva, iba a dejar caducar, y que eso, pues, no, ese anuncio de un brote en este momento no confligía con esa perspectiva.
Señoras y señores, eso es un señalamiento sumamente serio. O sea, el doctor Becerra, lo que le dijo ayer a Yolanda Vélez Arcelay en Radio Isla, esto es serio, es que el brote en Mayagüez, que recuerda que fueron primeras planas en los periódicos, e inclusive ese brote fue la primera señal de que había un problema en el oeste. El doctor Becerra lo que ha dicho ayer es que el país se enteró de eso porque él lo hizo público, pero que el Departamento de Salud, el departamento, a través de su oficina de comunicaciones, la intención que tenían era de que no nos enteráramos. Y puede ser que desde el punto de vista de salud, de epidemiología, usted decida que cierta información no sale hoy hasta que la confirme, pues porque necesito tener una validación, además estoy cotejando. Eso desde el punto de vista de salud pública puede ser así, pero esa no es la razón. La razón era que el gobernador iba a anunciar la liberación de las restricciones y que los datos epidemiológicos, lo que había sucedido desde el punto de vista de comunicación y percepción pública para la imagen del gobernador, mejor era que no nos enteráramos. Asunto, vuelvo y repito, demasiado serio. Todo el mundo está enfocado en que el doctor Becerra probablemente tampoco estaba capacitado para el cargo, o por lo menos no tenía las destrezas de comunicaciones, y entró en unas controversias, insultó periodistas. Pero como dije ayer, 2 + 2 = 4, aunque lo diga un loco. Y una cosa es que el señor Becerra a lo mejor probablemente nunca debe estar en el puesto. Y otra cosa es averiguar si es cierto lo que él está diciendo. Que lo que prevalece en el Departamento de Salud desde el punto de vista de lo que nosotros nos enteramos no es lo que debe comunicarse desde el punto de vista de epidemiología, sino es lo que conviene para la imagen del gobierno, del secretario y del gobernador. Y en medio de una pandemia, eso es terrible. Eso es horrible. Toda esta desinformación ahora comienza a coger un nuevo giro, a mí muy preocupante. Le mencionaba cómo la alcaldesa del Partido Popular de Naguabo acaba de decir públicamente que ya no está vacunada. No he tenido tiempo de leer la noticia, pero me parece, para mí es insólito que en este momento ningún oficial público esté sin vacunar, salvo que tenga una situación de salud insalvable y lo explique. Así que, pero ayer, y anda de media tour, el alcalde de San Sebastián, el amigo, pues lo tengo que decir, el amigo Javier Jiménez, le abrió fuego al gobernador sobre el tema de establecer criterios para ir obligando a más personas a que se vacunen. Y lo escuché esta mañana en Radio Isla con Penchi, y tengo que decir, con mucho respeto y cariño al amigo Javier Jiménez, y sí, es amigo mío desde que yo era gobernador y hemos tenido siempre una muy buena relación entre ambos. Casi en la mañana de hoy, Javier Jiménez casi dijo que daba lo mismo si usted estaba vacunado o no en términos de que se puede infectar. Y eso no es cierto. Inclusive, él está diciendo que en su municipio él va a establecer por orden ejecutiva directrices diferentes a las del gobernador. Ustedes saben que el gobernador está ordenando que todos los empleados públicos tengan que estar vacunados. Está ordenando, obviamente, al personal del Departamento de Educación. Y la más reciente, ordenando que todo aquel que todos los restaurantes y lugares de expendio de bebidas alcohólicas y de comida tengan que exigir la vacunación para sus empleados y para los comensales. Bueno, pues el alcalde acaba de decir que en San Sebastián él le va a decir a los comerciantes que bajen a 50% el aforo y que no exijan vacunación a los comensales, porque entonces él le va a compensar con dinero del municipio y más que nada con dinero federal. Él le va a compensar la pérdida de ingresos por bajar de 100% a 50%. Señoras y señores, lo que está haciendo el alcalde de San Sebastián es promoviendo que la gente no se vacune. Porque si tú le dices a un comerciante que con mitad del trabajo vas a recibir el 100% del ingreso, pues claro que se van a ir a mitad del trabajo. Y el mensaje que le está mandando a la ciudadanía, es que no se tienen que vacunar. Y eso sí que es sumamente peligroso, tengo que admitirlo. Me sorprende la actitud del alcalde Javier Jiménez. Creo que manda un mensaje equivocado en este momento. Y por si acaso, al alcalde, que como todos sabemos es estadista, le tengo noticias. Ayer en Estados Unidos ya se dio, no se vio en los méritos, pero el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió no ver un caso donde se estaba impugnando una determinación similar a las que se están tomando aquí en Puerto Rico de la Universidad de Indiana, exigiendo la vacunación para su personal docente y los estudiantes. Ahí ven una nota del periódico New York Times de ayer: The Supreme Court won't block Indiana University's vaccine mandate. The Supreme Court allowed Indiana University on Thursday to require students to be vaccinated against the coronavirus. Ahí tienen. En Puerto Rico ya también han presentado una demanda a nivel federal. Este es el primer caso que llega ante el Tribunal Supremo. No se resolvió en los méritos. El tribunal simplemente determinó no cogerlo. Pero al no acogerlo, se valida, o por ahora, la determinación de la Universidad de Indiana. Así que el alcalde de San Sebastián sepa que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en la onda que anda, es la de precisamente permitirle a las entidades locales gubernamentales imponer requisitos de vacunación. Ah, y quiero decirles algo, ahí está en esa nota del periódico Primera Hora, el tema de las VacuID que estableció el gobierno, donde a través de la plataforma del SESCO usted puede conseguir una identificación que valide que usted está vacunado. Bueno, pues yo quiero que ustedes sepan que aunque me dio trabajo, yo lo hice ayer, No les tengo que admitir, no fue fácil, pero lo logré finalmente. Y una vez tú logras acceso, o sea, una vez la aplicación del sesgo digital, y hay un problema porque aparentemente no todos los celulares están actualizando la aplicación y depende si esto es un Android y si estás en un iPhone. Y también he escuchado que mucha gente que solamente tiene la vacuna de Johnson & Johnson aparentemente están teniendo problemas. Me dio trabajo, pero tengo que admitirle que una vez usted logra acceso a la plataforma, rápidamente el sistema está comunicando la información del Departamento de Salud con la información del DTOP de su carro, su licencia de conducir, y básicamente se hace. Así que yo tengo ya mi identificación digital, lo que cuando vaya a cualquier lugar que me pidan la identificación, simplemente lo voy a enseñar, y con eso pues soy parte de los esfuerzos de que nos protejamos cada uno de nosotros. Así que vamos a vacunarnos, es lo más importante en este momento. Bueno, señoras y señores, una historia que rompió en el periódico Metro hace semana y media y que yo discutí en este programa, que ayer elevó a primera plana el periódico El Nuevo Día, hoy es historia de primera plana en ambos periódicos, precisamente porque la Junta de Control Fiscal detuvo la controversial orden de purificadores de aire a una empresa, Cámara Mundi, que no se dedica a eso, que sí que es una empresa educativa, pero no se dedica a vender productos de purificación de aire o productos de alta tecnología que no tengan nada que ver con educación. Ayer la Junta de Control Fiscal, utilizando los poderes que le da la ley promesa de evaluar cualquier contrato de más de 10 millones de dólares, ordenó dejó sin efecto. Ahí ven la primera plana de la edición digital del periódico Metro. Junta deja sin efecto compra de purificadores en educación. El ente creado por promesa señaló defectos en la solicitud de propuesta. Apuntaron que Cámara Mundi no cumplía con todos los requisitos del proceso mediante la orden de emergencia. Salud reveló ayer que educación no les consultó sobre la compra de los purificadores. Esto es horrible. Nuevamente, y de la última, hay cuestionamientos sobre los equipos Paradigm, que de hecho en California no se permite. Aquí hay muchos ángulos. Aquí está la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Freno millonario en contrato en educación. La Junta de Supervisión Fiscal rechaza la compra por 36.4 millones de dólares a la empresa Cámara Mundi tras detectar deficiencias en el proceso competitivo. Y las historias en ambos periódicos, las diferentes historias en los periódicos adentro. Disculpe, esto no era aquí. Y entonces, aquí está la historia. La Junta paraliza orden de purificadores. El organismo fiscal ordenó la realización de un nuevo proceso competitivo al argumentar que el requerimiento de propuesta fue deficiente. Aquí hay varias cosas que hay que señalar. Número uno, nuevamente, vemos lo que juristas y personas expertas en administración pública han señalado. El uso y abuso de las declaraciones de emergencia para hacer compras dudosas. Pasó con las pruebas de Apex bajo el gobierno de Wanda Vázquez, y aquí nuevamente se pretendió flexibilizar el proceso de subasta, porque estábamos bajo una orden de emergencia decretada ahora por el gobernador Pierluisi. Esto se hizo al amparo de una orden ejecutiva del gobernador. Y claro que cuando hay una emergencia y usted tiene que salir corriendo a comprar, pues toldo para temporeramente atender la crisis, pues usted tiene que salir a comprar los toldos donde los vendan lo más rápido posible al precio que sea, porque eso salva vida. Pero utilizar la declaración de emergencia para hacer compras millonarias, desviándose de los procesos más transparentes y que garanticen el uso adecuado de los fondos públicos, se ha convertido en una peligrosa tendencia. Eso es lo primero ahí. Segundo, se lo dan a una empresa que tiene un largo historial de relaciones con el Departamento de Educación, pero algunas de ellas controversiales, como Cámara Mundi, para entonces darle un contrato con algo de lo cual ellos no saben nada. Y tercero, que no consultaron al Departamento de Salud. Y esta es una medida de salubridad. La acción de la Junta de Control Fiscal, que yo estoy convencido, que actuaron porque esto se había convertido en un hecho público, particularmente desde que Metro lo sacó hace más de una semana, porque nadie se había enterado de esto, nadie. Y ya había una querella de uno de los suplidores de uno de los que participó en el proceso ante la Junta de Control Fiscal. Nos enteramos gracias a Metro. Y luego ayer, que el Nuevo Día le dio seguimiento. No tengo la más mínima duda que eso motivó a la Junta de Control Fiscal a moverse y actuar. Pero que quede claro que además la única razón por la que actúa la Junta es porque procesalmente entienden que se actuó de forma no adecuada. Pero no entra en el señalamiento que hizo el Nuevo Día ayer, que también es un señalamiento serio, que es que el Departamento de Educación quiere comprar una tecnología que no sirve para lo que dicen que la quieren comprar. Lamentable que en medio de una pandemia y cuando el departamento está recibiendo millones y millones de dólares que no tiene ningún comparable, tanto por por María como por la pandemia. Y luego de lo que vivimos con Kelleher y luego de lo que vivimos con las compras de Apex, de las pruebas de COVID, lamentable que el Departamento de Educación se le ordene cancelar una subasta con dinero que supuestamente debe estar ahí. ¿Para qué? Para proteger a nuestros niños. Y la semana que viene empiezan las clases y las quejas, y yo sé que son verdad, de que las escuelas no están limpias, de que no hay desinfectante, de que no hay alcohol para lavar, para desinfectar, son reales. Son las 8:34 de la mañana. Nos vamos a la pausa y regresamos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:37 de la mañana de hoy, viernes 13 de agosto del año 2021. Sí, señores, viernes 13, les recuerdo a los que tienen los peques, a los que tienen niños pequeños, hijos, nietos, sobrinos, ahijados, lee conmigo, regresa a sus actividades presenciales mañana a las 4 de la tarde en el lote 23 en Santurce, allí frente a Ciudadela. Y a todos los que queremos defender nuestra identidad puertorriqueña y queremos enviar un mensaje de que este pueblo no está reclamando por la estadidad, marcha caravana para que se puedan proteger y se queden en el carro también, este próximo domingo desde las 10 de la mañana, domingo 15 de agosto, saliendo del Parque Muñoz Rivera, caminando o en carro hasta al Capitolio. Están todos invitados y se tomarán pues todas las medidas de prevención y salubridad que se deban tomar. Así que todos invitados, vuelvo y repito, a la marcha del próximo domingo y mañana sábado, Lee Conmigo regresa a actividades presenciales. Bueno, ya comenzaron a salir más datos del censo federal, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, y yo voy a tratar de lograr en algún momento, en las próximas semanas, algunos invitados que nos ayuden a entender todos los cambios demográficos en Puerto Rico y en Estados Unidos, tanto desde el punto de, para entenderlo desde el punto de vista social, económico, lo que eso significa, como también desde el punto de vista político. Pero ayer salió un dato que tengo que admitirlo, lo escuché primero que nada en el programa de mi sobrino, de Luis Herrero, que es la que hay en Radio Isla a las 5 de la tarde. Me llamó la atención y rápido me puse en comunicación con personas que tenían acceso a esta información para analizarlo con ustedes. Esta mañana cuando abro el periódico es una de las historias, o es la historia principal sobre el censo que nos trae el periódico El Nuevo Día. Déjeme decirle primero, a manera de introducción, el censo hace muchísimas preguntas. Y una de las preguntas que hace es sobre que uno mismo se tiene que identificar de qué raza es uno. E históricamente en Puerto Rico, cada 10 años, y esto a veces la gente lo hacía en forma, lo comentaba en forma de burla, para mí tenía uno, reflejaba unos prejuicios en la sociedad puertorriqueña. Cuando usted miraba los datos del censo, la gente contestaba que todo el mundo en Puerto Rico era blanco. Casi todo el mundo era blanco. Aquí no había negro, aquí no había gente de raza mixta, como usted mismo llena el censo. Y eso, que una gente lo cogía en son de broma, honestamente lo que refleja, o lo que refleja es los prejuicios que uno tiene, porque si uno piensa que decir blanco, que ser blanco es lo positivo, es lo que te abre puertas, es lo bueno, pues usted marca blanco. Y si usted piensa que decir que es negro o que tiene raza mezclada, eso es malo, pues usted no lo pone en el censo. Eso había sido así históricamente desde que yo recuerdo haber leído de resultados del censo desde la década de los 80, 90 para acá. Por primera vez en estos datos, eso cambia dramáticamente para lo positivo. Esta es la historia del periódico El Nuevo Día de hoy. Salto en percepción multirracial. Mientras hubo más personas que se identificaron con dos razas o más, o raza negra en combinación con otra, descendió la percepción de una raza blanca solamente. Le voy a dar los datos ya mismito con unas gráficas que salen de las páginas del internet que hace disponible el negociado del censo. Vuelvo y repito, sumamente interesante. Hay que reconocer que entidades sin fines de lucro, particularmente el colectivo ILE, llevaron una campaña el año pasado para que usted llenara el censo, pero que además que llenara el censo, que de verdad se identificara con su raza, que no tuviera miedo a decir que era negro, afrodescendiente. Y yo tengo que decir que obviamente esa campaña tuvo efecto. Pero los números que le voy a dar son tan y tan dramáticos que, a mi entender, trasciende cualquier campaña, apunta a un cambio positivo entre los puertorriqueños a valorar la diversidad de nuestras etnias y a ir rompiendo con esquemas discriminatorios hacia las personas por el color de su piel. Creo que la situación de Estados Unidos, de Black Lives Matter y toda la situación racial de los Estados Unidos, elevó el nivel de conciencia racial en Puerto Rico y en el mundo, porque quiero que sepan que en prácticamente en muchísimos países de Europa, en deportes, en diferentes eventos, hubo solidaridad con lo que estaba pasando en Estados Unidos, porque el problema de racismo no es de Estados Unidos. Es de, tristemente, en casi todos los lugares del mundo. Ahora les voy a mostrar los datos, lo que revelan. Miren esta estadística. Esto compara 2010 con 2020. La pregunta de qué raza usted creía que era, en el 2010, 75.8% de los puertorriqueños que contestaron dijeron que su raza era blanco solamente. Esto es diferente a la pregunta de si usted es latino. Esto tiene que ver con la raza. White alone. En el 2010, 75.8% de los puertorriqueños decían que eran blancos y más nada. Eso bajó ahora a 17.1%. Obviamente, nosotros hemos tenido una migración masiva en estos 10 años, pero no es que se fueron los blancos. Es que gente que hace 10 años ellos se identificaban como puramente blancos, ahora dicen que no. Y eso demuestra una madurez en términos de entender las diferencias raciales y respetar las diferencias raciales. Vamos a ver esta otra estadística. Personas que se identificaban negros o African American. El censo usó un lenguaje más pensado para Estados Unidos, pero aún así, interesante. En el 2010, solamente el 2.4% de los puertorriqueños se ubicaban en ese encasillado. Subió al 10.5. Yo creo que todavía los que son negros en Puerto Rico son más que 10.5. Pero señores, lo mismo, no es que tuvimos una migración, que llegaron personas afrodescendientes, negros, afroamericanos a Puerto Rico y nos invadieron en los pasados 10 años. No. Es que personas que hace 10 años no se atrevían a decirle al censo que ellos eran negros, ahora lo dijeron. Y eso es extraordinario. Y entonces, donde hay el cambio más dramático es en los que dicen que son una mezcla de dos razas o más. En el 2010, solamente el 3.3% de las personas se identificaban así. En este último censo ya llegamos a la mitad. ¿Y tu abuela dónde está? 49.8% se identificaron como que eran de dos o más razas combinadas. Señores, yo he visto y hemos vivido en los últimos 10, 15 años muchas noticias negativas para Puerto Rico. Y vivimos en unos problemas de intolerancia sexual, de género, todo eso que estamos viendo. Pero este para mí es uno de los pocos datos positivos que yo he visto. Que los puertorriqueños voluntariamente, porque en el censo usted contesta lo que le dé la gana, que los puertorriqueños voluntariamente en el censo tengan la madurez ahora de reconocer cuál es la verdadera raza o mezcla de raza a la que pertenecen, me parece que es un paso extraordinario hacia construir una mejor sociedad. Como les dije, hay mucho dato del censo, dato que tiene que ver con edad. Hay una migración masiva, una reducción masiva de jóvenes en nuestra población. Tiene que ver con edad, tiene que ver con condiciones sociales, tiene que ver con educación y va a tener mucho que ver con política. Pero de eso espero tener unos invitados en las próximas semanas. El censo va dando datos poco a poco y hay mucho que analizar de cara al futuro. Bueno, varios temitas que quiero tocar rápidamente antes de despedirme a las 9 de la mañana. Hoy viernes, bueno, el asesinato que se dio a conocer el pasado lunes de este niño de 8 años que estaba bajo la custodia de su padre porque el padre en un momento llevó una querella de abuso sexual contra un tío materno. Y el efecto de eso fue que le dieron la custodia al padre, pero se la quitaron a la madre cuando la querella involucraba a un tío materno, pero no a la madre. Y que al día de hoy nunca se investigó la querella de abuso sexual, que es la razón por la cual el Estado actúa. Y que a mitad del proceso, los trabajadores sociales del Departamento de la Familia le dicen a dos juezas que le deben devolver el caso a la madre. Pero las dos juezas dicen, no, me lo tienes que poner por escrito. Y el Departamento de la Familia es un incompetente y no puede poner un informe por escrito. Y en el intervalo, el padre asesina al niño. Obviamente ha tenido un impacto en términos de las organizaciones gubernamentales y la conciencia del pueblo de Puerto Rico. Esta es la historia de primera plana del periódico Primera Hora. Jueza presidenta del Supremo ordena examinar expediente del niño asesinado. Maite Oronoz confirmó que hubo una reunión con el Departamento de la Familia para conocer detalles de la muerte de Jaden Santiago, de 8 años, quien presuntamente murió a causa de golpes propinados por su papá, a quien la agencia le había concedido la custodia. Son varias las historias que tiene el periódico en el día de hoy. Reconocen falla de jueces, eso tanto en este caso como en el caso de violencia de género de la joven que fue asesinada. Y ahí están, ordenan análisis sobre caso de Jaden. Vuelvo y repito, o sea, esto es difícil de asimilar. O sea, todo lo que motivó esto es una alegación de que un tío abusó sexualmente del niño. Y eso es razón para que se actúe. Pero entonces, señores, pasaron 2 meses y la querella de abuso sexual no se ha hecho ni una sola entrevista. O sea, ahí hay un primer elemento que hay que examinar. ¿Cómo es posible que un niño, alegadamente, ahora el niño está muerto, pero que un niño le haya contado a su papá que fue abusado sexualmente por un tío? El papá, tengo entendido que lo lleva al hospital. Aparentemente la evidencia preliminar apunta a que sí. Entonces, sí, le quitan la custodia a la mamá, que tampoco se explica porque una cosa es el tío, otra cosa es la mamá. Pero la investigación sobre si hubo abuso sexual o no se ha hecho nada. Pasaron 2 meses. Esa es una primera parte que hay que investigar. ¿Cómo es posible que una querella de abuso sexual contra un menor en Puerto Rico no se investigue en las próximas 24, 48 horas? Y que haya un pedófilo que sabe Dios qué otras cosas está haciendo por ahí. Esa es la primera. La segunda, ¿cómo es posible que si un trabajador social del Departamento de la Familia, y siempre eso es lo que se dice, lo primordial es el bienestar del menor, el bienestar del menor, el bienestar del menor? Bueno, si un trabajador social le dijo a una jueza, a dos juezas, que debían devolvérselo a la mamá, ¿cómo es posible que el tribunal no actúe inmediatamente y levante criterios burocráticos? Tercero, pues vamos a imaginarnos que las juezas hicieron lo correcto. ¿Cómo es posible que el Departamento de la Familia no pueda producir un informe escrito que le exija un tribunal para poner en vigor lo que el trabajador social entiende que es lo mejor para el bienestar del menor, que es devolverlo a su mamá? Sí, da coraje. Da coraje cuando uno lee esto. Porque ese niño no debería estar muerto. Ese niño no debería estar muerto. Ese niño murió por la burocracia del gobierno, por la incompetencia del gobierno y por la insensibilidad de ciertos funcionarios gubernamentales. Y tristemente lo que vemos hasta ahora, salvo, vuelvo y repito, sí tengo que reconocerlo, las expresiones de la jueza presidenta de pedir que esto se investigue, la jueza presidenta no se puso a excusar a nadie. Y me parece que eso es lo correcto. No se puso a excusar a nadie. Ahora, quisiéramos que de verdad la investigación dé fruto. Porque aquí, tristemente, se dice que se van a hacer investigaciones. Todavía estamos esperando la investigación sobre el caso de Andrea, que lo voy a comentar ahora. La joven que fue a tribunales pidiendo una orden de protección. Los tribunales no hicieron nada. Y su expareja la asesinó. O sea, no nos podemos quedar conforme con este titular. Jueza Presidenta del Supremo ordena examinar expediente del niño asesinado. No nos podemos quedar con que ahora se van a crear grupos de orientación. No. Aquí hay que llegar a las últimas consecuencias de este caso. Que obviamente evidencia primero el problema terrible que tenemos en Puerto Rico de maltrato de menores y de abuso sexual, porque son los dos. O sea, lo del tío tampoco sabemos si es verdad. Pero aparentemente había suficiente evidencia como para que le quitaran la custodia a la mamá. Imagínense, el Estado actuó. Le quitó la custodia a la mamá, pero entonces no fue a investigar al tío. La mamá, que no tenía nada que ver con la agresión sexual, por lo menos no hay ninguna alegación de eso, se le priva por 2 meses y eventualmente por el resto de la vida de tener a su hijo, y el Estado, que sabe que la razón para quitarle la custodia temporeramente es una alegación de abuso sexual, no investiga el abuso sexual. Y entonces, aunque aparentemente en esta parte nadie en el gobierno sabía, pero aparentemente había evidencia de maltrato de parte del papá al niño. Esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Y después, pues, también bregar con las reformas procesales y todo lo que haya que hacer. Pero el caso en específico, tienen que adjudicarse responsabilidades. Y no actuar como siempremente actúan en Puerto Rico, como la actitud de los gremios, de cada uno defenderse a sí mismo y decir, yo no tuve nada que ver, no fue culpa mía. Y indirectamente relacionado con ese tema, porque tiene que ver con tribunales y tiene que ver con violencia, ayer la jueza presidenta del Tribunal Supremo anuncia el plan de la administración de tribunales contra la violencia de género. Esto lo provoca precisamente el asesinato de Andrea, que estremeció al pueblo de Puerto Rico, y donde, como ya sabemos y lo comenté anteriormente, ella fue a pedirle ayuda a los tribunales, presentó sus querellas y los tribunales actuaron de forma insensible, no se expidió ninguna orden de protección y al cabo de un mes fue asesinada. La jueza presidenta ayer dice claramente que lo que ella estaba presentando, que era un informe de más de 100 páginas, no tenía nada que ver directamente con las imputaciones contra algunos miembros de la judicatura en el caso de Andrea, porque eso sigue otro canal que es confidencial, que qué sé yo qué, que todo eso. Pues chévere. ¿Y qué va a pasar con esa investigación? Me parece muy bien lo que anunció la jueza presidenta ayer. Fundamentalmente, por lo menos de lo que sale de esa nota que ven ahí en pantalla del periódico El Nuevo Día, revelan plan contra la violencia. Grupo de trabajo de la Roma Judicial propone más educación a jueces y juezas de estos casos. Básicamente, eso es lo que están recomendando. Yo lo pondría de la siguiente forma. Lo que están recomendando es, de alguna forma, sensibilizar a la rama judicial, a los jueces y a todo el personal sobre cómo de verdad actuar en casos con lo que se está alegando es el potencial de violencia de género contra una mujer. Ahora, paralelo a eso, y ese es el comentario que hice en cuanto al asesinato del niño de 8 años, paralelo a eso, el país tiene que saber por dónde anda la investigación. Y lo digo con todo respeto a la rama judicial, no me vengan con vaina de confidencialidad porque están investigando un juez. Aquí, cuando investigan a cualquier político, a cualquier funcionario público, a cualquier figura pública, el país quiere saber por dónde anda la investigación. Y los jueces, desde esa perspectiva, son igual que cualquier otro funcionario público. No es que nos tienen que dar los detalles de qué testigos se entrevistaron, nada de eso. Igual que los fiscales, el Departamento de Justicia no dice, y la oficina del fiscal especial independiente, pero el país quiere saber si de verdad hay en curso una investigación profunda sobre el caso de Andrea y las actuaciones de los miembros de la rama judicial, por el bien de todos, por el bien de las juezas envueltas, por el bien del sistema de justicia en Puerto Rico y por la protección de potenciales víctimas de violencia y para que el país pueda volver a confiar. Pero aplaudimos la actuación, en este caso, de la jueza presidenta. Pero todos estos casos, tristemente, lo que hacen es que continúan minando la confianza del país en sus instituciones. Y hablando de la confianza del país, con esto me despido por hoy, ya son las 8:56 de la mañana. Todos los días sale algo sobre Luma. Oye, ya curiosamente, no estoy diciendo que los problemas de Luma se han resuelto, y todavía hay quejas. Mi familia los otros días estuvieron sin luz como por 8, 10 horas, inexplicablemente, porque ya había pasado la lluvia de la tormenta. La llovizna que cayeron, porque gracias a Dios no hubo nada. Pero ahora toda la mala prensa que recibe de Luma es porque se niegan a dar información. Entonces, esto no está en los periódicos impresos, pero salió en la edición digital del periódico El Nuevo Día ayer. El CEO de Luma rechaza revelar la identidad de los directores regionales ante petición del Senado de Puerto Rico. Dieron la información, sí está chévere, dieron la información de cuántos empleados hay, cuánto celador, y todo eso está bien chévere. Pero señores y señores, ¿por qué va a ser secreto saber quién es el director regional de Luma del área de Arecibo, del área de San Juan? O sea, ¿qué puede justificar que en un servicio esencial que se está pagando con fondos públicos, no nos puedan decir el nombre de la persona y entonces uno saber si esa persona de verdad está allí, porque es la persona más capacitada, porque tiene la preparación, porque tiene la experiencia, o si esa persona está allí porque es el amiguito de alguien y le han dado un premio, un favor, que después de todo, vuelvo y repito, incide sobre un servicio esencial a la sociedad puertorriqueña y para colmo es pagado con fondos públicos. Todo ayer fue que Luma adelantó que se va a oponer a las métricas que le quiere imponer el negociado de energía. Y llevamos 3 semanas a 4 semanas que técnicamente Luma está en desacato porque no le entrega a la comisión en la Cámara de Representantes, al amigo Luis Raúl Torres, la información que le han pedido y que los tribunales han determinado que tienen que entregar. Siguen utilizando tácticas dilatorias, pero al final del día, ¿qué es lo que vemos? Una actitud incesante de Luma de alguna forma esconderle información al pueblo de Puerto Rico que el pueblo de Puerto Rico necesita conocer y tiene derecho a conocer. Son las 8 y 59 de la mañana. Con eso me despido. Recuerde, mañana regresan las actividades, los encuentros presenciales de Lee Conmigo a las 4 de la tarde en el lote 23 en Santurce. Lleva tu mascarilla, lleva tu desinfectante, lleva a tus peques, a tus niños, a tu nieto, a tu hijo, a tu sobrino, a tus ahijados. Les puedo decir, porque Pete y yo hemos acompañado a nuestro hijo y a Jan Lee a algunas actividades antes de la pandemia. Son actividades hermosas, los niños las disfrutan, los padres las disfrutan, no solamente en lectura de cuentos, sino hay actividades interactivas. Es un evento hermoso. Eso va a ser el mañana a las 4 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana nos vemos en el Parque Muñoz Rivera para caminar hasta al Capitolio para enviar un mensaje bien claro. Defendemos nuestra identidad puertorriqueña y le decimos no a la estadidad. Buen fin de semana, es viernes 13, cuídense mucho. A los que me están viendo en las redes sociales, en vivo o grabado, ahora mismo, aunque se está acabando el programa, dale share, dale compartir y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden recibir. El próximo lunes nos volvemos a ver por aquí, por mis plataformas de redes sociales o por los canales 85 y 285 de Cable TV. Buen fin de semana.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrayés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melal Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
A través de nuestra plataforma. plataforma, puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.